COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y en Herrera, en COPE Coruña, os comentábamos los problemas que ya han detectado los vecinos en la reordenación del tráfico en la Plaza La Payoza, la calle de donde está Pompas Fúnebres. Se ha reordenado ese tráfico, se ha puesto el aparcamiento en batería y muchos son los que ya han denunciado los problemas que van a tener grandes vehículos como autobuses articulados para hacer el giro con la calle Concepción Arenal. Esta mañana se pasaba también por allí el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo, y esto era lo que le trasladaban los vecinos.
Estaban todos los vecinos indignados. Me estaban contando los vecinos, mira, que hay tres garajes. Uno es de la funeraria, que todos conocemos. Es que el coche de la funeraria va a tener a veces que problemas para salir, como están los coches aparcados. Y no se puede permitir. O sea, yo creo, ¿cómo se hacen estas reformas? ¿Cómo? Desde un despacho. ¿Por qué no se habla con los vecinos? Me decía una persona, mire, nosotros tenemos gasol en el edificio. El día que venga el camión de gasol, ¿cómo hacemos? Cuando todo esto se hace desde el despacho, cuando no se escucha y cuando no se dan soluciones y se crean problemas, vemos que es un gobierno municipal que no está haciendo lo que tiene que hacer, que es dar soluciones a los problemas de los vecinos y no crear esos problemas a los vecinos. Había un paso lateral que han hecho que no se podía pasar, porque claro, había coches aparcados, hay coches que son grandes, pues por la parte de atrás, con lo cual no puedes pasar. Y dices tú, bueno, ¿por qué se hace esto? ¿Quién ha hecho esto así? ¿Quién ha diseñado esto? Los propios operarios me lo estaban contando. Hablé con una persona y dice, mire, esto es un desastre. Nosotros estamos avisando que así no puede ser. ¿Cómo están poniendo los plazas de aparcamiento? Porque no salen. Hablé con el de la funeraria, hablé con el bar, hablé con los vecinos de las casas. Están todos indignados, están haciendo una recogida de firmas. Oiga, hagan las reformas, pero escuchen, antes vivan el barrio. Antes de una forma, tú tienes que saber todo lo que pasa en el barrio. ¿Y cuándo son los giros de ese barrio? ¿Y cómo se mueve la gente en ese barrio? Y no desde un despacho, porque al final el resultado es lo que tenemos. Pasa lo mismo en Los Mayos, pasa lo mismo en Rayadula. Hoy me llamaron a las 8 de la mañana, protestando vecinos de la calle Rayadula de lo que estaba pasando, de la forma que habían hecho. O sea, la gente no queda contenta. Y nosotros, los políticos, tenemos que hacer cosas para solucionar los problemas de los ciudadanos, no crearle problemas, que es lo que están haciendo este gobierno municipal.
Pues viva la planificación. El gobierno central reclama ahora a los Franco más de medio millar, más de 500 piezas del pazo de Meirás. ¿Cómo se ha recibido esta noticia, Noel Abao?
Pues con alegría por parte de algunas de las administraciones implicadas en la demanda por el pazo de Meirás. Recordamos que la Abogacía del Estado ha presentado ahora la demanda contra la familia Franco por casi 570 bienes depositados en el inmueble. Se hace después de que los propietarios del pazo pidiesen retirar todos los bienes que no fueron reclamados por el Ejecutivo en su momento con la demanda inicial. Hablamos de muebles, documentos o legajos que están vinculados a Emilia Pardo Bazán y a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura franquista. Así lo justifica la demanda, que incluye la petición de una medida cautelar para que no se retiren los bienes del pazo mientras no se decide quién es el propietario legítimo. El Concello de Sada se va a adherir a la demanda, lo ha anunciado su alcalde, Benito Portela.
Entendíamos que era o que tiña que terse feito e xa digo que nos vamos a persoar como coadxuvantes na causa, desde logo que tentaremos que se resolva da mellor maneira posible por interés público. Por outra parte, tamén incluir unha solicitude de tomar medidas cautelares para impedir que os bens podan ser retirados do pazo. Pois hai temas relevantes que para mobles que teñen unha relevancia importante a hora de relatar a historia do que aconteceu dentro do pazo, non?
La Xunta de Galicia celebra este paso judicial y reclama el Estado unidad de acción, la misma mostrada en la demanda para recuperar la titularidad del pazo de Meirás. Recordamos que allí se personaron las acusaciones de Gobierno, Xunta, Estado, Diputación y los concellos de Sada y A Coruña. Román Rodríguez, consellero de Cultura.
Esto é algo que dende a Xunta de Galicia levamos tempo, moito tempo, demandando. É un paso que ten que dar o Goberno do Estado, porque xa quedou acreditado que a única fórmula, o único camiño para que os bens do interior do Pazo de Meirás pasen a ser bens públicos, pois é a vía xudicial e unha reclamación por a vía civil. Neste caso, pois o Estado atendeu a unha reclamación plantexada por a Xunta de Galicia dende fai xa tempo.
Recordamos que el pazo está declarado de bien de interés cultural. Se puede visitar, no todo, pero sí parte. El Concello de Sada organiza estas visitas guiadas que enseñan el hall, la capilla y los majestuosos jardines de Meiras.
Gracias, Noela. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de un tractorista en Aranga después de volcar el vehículo que conducía y precipitarse por un terraplén en el lugar de Mende. Acudieron los sanitarios, los bomberos de Betanzos, los grupos de emergencia de Curtis y la Guardia Civil, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. Es la 1:25, escuchas Mediodía, COPE Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Entre o 25 e o 27 de setembro regresa a Coruña o Fórum Gastronómico, un evento que conta co apoio da área de turismo da Deputación da Coruña, un evento que tras o parón dos dous últimos anos por mor da pandemia volve a erixirse no escaparate gastronómico do noso país. Xosé Regueira é o vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo. Xosé, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E por que sempre é importante participar, estar neste tipo de eventos?
Vamos a ver, eu creo que estar nun escaparate, ademais dun escaparate de prestixio do Fórum Gastronómico, sempre dá oportunidade de... Os produtos destacados que temos, pois que evidentemente cheguen a maior cantidade de público posible. O turismo non deixa de ser un negocio que vive tamén na capacidade que ten de chegar ao máximo público posible, non? Por tanto, hai que celebrar que despois destes duros anos de pandemia, pois un escaparate como o Fórum Gastronómico volva a elexir a Coruña, volvamos a ter nese foro un espacio onde promocionarnos e onde tamén volvernos a ver as caras, que é moi importante, non?
Pois sí. E de que forma vai participar neste evento a Deputación da Coruña?
Bueno, a Deputación da Coruña sempre, dende que eu polo menos teño responsabilidade de dirixir esta sección, sempre tuvo a gastronomía como unha liña prioritaria na súa estrategia de promoción do turismo do territorio. Nun evento como o Fórum, en outros eventos semellantes, non só levamos produtos, sino que esforzámonos moito en transformar ese produto en bocados apetecibles. Esta vez vamos a volver a esa estrategia, non? Temos show cookings en directo, temos presentación de produto gastronómico, temos degustacións, temos tamén unha imaxe que turística gastronómica que vamos a presentar tamén no propio fórum, que por primeira vez esa imaxe vai a servir de paraguas a todo este produto, a todo este sector que moitas veces repetidamente ao longo dos anos estamos levando a feiras.
Podemos dar algunha pincelada de como vai ser esa imaxe, esa marca distintiva?
Bueno, creo que vai ser unha imaxe que enseguida se vai a identificar coa gastronomía, pero que tamén vai a ter diferentes aplicacións. Imos a presentar o martes, a última xornada do fórum, ás 10:30 da mañán, na Agora Taller. Eu que recomendo que se vaya, convido a COPE, por suposto, a que este ali, que despois nos transmita tamén con total sinceridade si acertamos ou si non acertamos, pero eu creo que é unha imaxe novidosa, moderna, pero que tamén vai a ser un moi bo fío conductor para todos eses produtos que continuamente nos acompañan ás feiras e tamén para o talento e a creatividade e o saber facer tamén das cociñeiras e dos cociñeiros que veñen coa Deputación da Coruña a preparar en directo platos que despois degusta a xente que se acerca ao noso stand, non?
Cal é o obxectivo, Xosé, de contar cunha marca distintiva? Por que isto é importante para o sector?
Bueno, creo que, como decía antes, o turismo só lo podemos entender desde o punto de vista de unha imaxe relacionada con un sector económico. E, polo tanto, para que un sector económico pois teña capacidade de chegar e impactar no público, ten que ter sempre unha imaxe recoñecible, non? Polo tanto, evidentemente, o que trata de difundir a Deputación da Coruña nas feiras, esa calidade, ese valor tamén excepcional que ten o produto que temos nas nosas costas, nas nosas lonxas, na nosa horta, para dirixirnos a un público e ter un efecto potente no mercado, pois debemos contar con a imaxe como contan calquer outro sector económico, non? Até agora tiñamos a imaxe característica dos diferentes produtos que levamos a feira. Agora, pois vamos ter unha imaxe que de alguma maneira nos defina a todas as empresas e a todas as persoas que conforman e que forman parte tamén desa estrategia de difusión e divulgación da propia Deputación.
Que territorios, que produtos se van ensalzar neste evento da nosa provincia?
Bueno, esta vez dixemos tres territorios, ainda que está aberto a toda a provincia, como sempre, todos os concellos e todos os entes de xestión poden achegar produtos de calidade que teñen incluídos nas súas propias marcas locais ou comarcais, pero dixemos tres destinos que van a ter que xestionar durante os tres anos, afortunadamente, tres fondos Next Generation a través dos plans de sostenibilidade turística en destino, que son Cabo Ortegal, a reserva da biosfera, as terras do Eume, non? Con eses fios condutores, unha xornada cada un, pois vamos a iniciar a nosa andaina no fórum, tanto, como decía antes, ofrecendo degustacións de produto, como ofrecendo show cookings dos cociñeros e das cociñeras do territorio, e tamén por primeira vez, de unha maneira novidosa, non só vamos a centrar en produto gastronómico de horta ou de lonxa, sino que tamén vamos a estar tamén vamos a ter presencia de produto de viño e de licores do territorio, que por certo vai haber catas específicas de vermús, que os hai moi bons de altísima calidade na provincia, e vamos ter tamén por primeira vez tamén catas comentadas de viño, ¿no?
Pois máis que recomendable esta cita que comeza este domingo e se prolonga ata o martes, o fórum gastronómico que regresa á nosa cidade despois de 2 anos de parón, en a que vai estar presente a Deputación da Coruña. Xosé Regueira, vicepresidenta da Deputación e deputado de Turismo, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, un prazer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia...
Fue una de las primeras lecciones de vida que recuerdo. El miedo no vale para nada, solo paraliza. Es una de las muchas frases que nos regala La vida en los bolsillos, la primera novela de la periodista ferrolana Beatriz Couce, que a las 7 de esta tarde va a presentar en la librería Bululú, en la calle Real, aquí en nuestra ciudad. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos del miedo, de eso hemos conocido y mucho durante toda la pandemia. Pero esto, Beatriz, de ponerse a escribir, ¿qué ha sido? ¿Valentía, osadía, necesidad de expresarse o simplemente que te apetecía?
Bueno, yo creo que llevaba bastante tiempo queriendo conocer qué había detrás de la creación de las novelas, ¿no? Porque yo pensaba muchas veces, bueno, habrá muchísima gente que tenga mucho talento, pero... no todo el mundo a lo mejor de partida tiene un talentazo para escribir una novela, ¿no? Tendrá que tener también sus técnicas y su parte de conocimiento y de mucho trabajo. Entonces, eso es lo que me movió a mí inicialmente, que no sé si es osadía, no sé si fue osadía, yo creo que fue curiosidad. Yo soy una persona súper curiosa, es verdad que siempre me gusta aprender y bueno... somos curiosos los periodistas, sí, ya de profesión, ¿no? Pero en este caso en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues eso fue como el primer paso que me movió para aprender las técnicas que había para ponerte luego a escribir una novela, pero sin ser, sin pensar que acabaría escribiendo una, sinceramente, en un primer momento.
¿Y qué tal la experiencia?
Bueno, pues para una periodista de prensa que se pasa el día escribiendo, tengo que decir que a veces un poco dura, porque bueno, esto se remonta hace varios años, o sea, eso no es fruto de unos meses de trabajo, sino los últimos 4 o 5 años, primero pues eso, aprendiendo un poquito las técnicas y luego ya escribiendo la novela. Muy divertido, tengo que decir que lo he pasado muy bien muchas veces, muy bien, porque uno se siente muy libre, ¿no? No tiene nada que ver con nuestro trabajo diario, pues de escribir los artículos en el periódico, pero también otras veces, bueno, pues sabes lo que es ese típico bloqueo, ¿no? De frente al folio en blanco, ¿no? La pantalla en blanco de por dónde sigo o, ¿no? Que te pasas ahí unos días que estás un poco perdidillo de cómo avanzar en la historia. Pero sí, fundamentalmente lo he pasado muy bien, la verdad. Lo que pasa es que, claro, que es un esfuerzo muy grande en unos para una persona que tiene un trabajo con unos horarios un poco, bueno, ya los conoces tú, ¿no? De los periodistas de fines de semana y festivos y tal, y con poco tiempo libre. Pero bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Y la verdad que ahora también todo lo que está rodeando a este lanzamiento de la novela también está siendo muy gratificante para mí, la verdad.
Bueno, pero había mucho que contar, ¿no? Porque 392 páginas.
Pues mira, tengo que confesar que tiene una bonita pulida, ¿eh? O sea, en el trabajo de... Yo la terminé en la pandemia, justo en mayo del 2020, y desde entonces hasta ahora he estado revisándola, ha habido mucho trabajo también con la editorial, de corrección y de intentar aligerar un poco, y todavía era más larga, ¿eh? O sea, tengo que decir que todavía era más extensa, sí. Pero bueno, pues es que al final es una protagonista, pero es muy coral también La vida en los bolsillos. Hay mucho personaje secundario, por decirlo así, que también tiene sus tramas y tal, y bueno.
Y pues, también tiene cosas que decir, ¿no? ¿Qué vida nos cuenta La vida en los bolsillos?
Pues yo creo que es una vida que para cualquiera en un momento determinado nos podemos ver identificados, porque es la vida de una persona, en este caso es una madre que está divorciada, que tiene dos hijos, que tienen problemas, uno de ellos tiene unas adicciones al alcohol, a las drogas, y otro es un chaval, un adolescente que tiene altas capacidades, pero bueno, es un poco inadaptado, ¿no? Y esa protagonista, bueno, pues se ve obligada a reinventarse laboralmente porque por un problema médico pues se tiene que cambiar de trabajo, ¿no? Y son los avatares al final de una familia y lo que le pasa también, su relación con sus hermanas y con amigos y tal, y también un nuevo amor. Pero yo creo que es un personaje muy empático en el que esa vida, bueno, pues es que puede ser un trozo, todos nos podemos ver identificados fácilmente en alguna de los pasajes o de los momentos o de las secuencias del libro, ¿no? Y yo lo que quería transmitir un poco, sin ser premeditado, no me he puesto a escribir diciendo quiero hablar sobre esto tal, pero bueno, luego el personaje sí que me ha llevado eso, es un poco la fina línea que hay, ¿no? Entre tener una vida un poco normalizada y una vida a lo mejor no casi al riesgo de la exclusión social, porque no, pero que hay muchas personas que lo pasan mal, pues si pierden el trabajo, si tienen que cambiar de trabajo o si tienen eso, familiares con problemas y que todos en un momento determinado tenemos muchos problemas, pero hay que seguir adelante y yo creo que con humor, que es otra de las claves de Silvia, la protagonista de La vida en los bolsillos, pues se lleva mejor, ¿no?
¿Y por qué ese título, Beatriz? ¿Por qué el título de La vida en los bolsillos?
Bueno, pues sin hacer mucho spoiler, pero uno de los objetos que Silvia, la protagonista, colecciona, que la acompañan, ¿no?, en su periplo vital, son gomas de borrar. Y bueno, y muchas veces cosas que le suceden pues está ligadas a esas gomas de borrar, ¿no? Tienen su símbolo. Y un poco, bueno, pues como se habla de muchas cosas de la vida y luego pues que hice ese juego de palabras con el tema de las gomas de borrar. Que en realidad tengo que confesar que yo había pensado inicialmente otro título, pero ya existía. Y así en una tormenta de ideas con mis amigas, pues una de ellas al final estábamos dándole muchas vueltas a tal y fue ella en realidad la que, mi amiga Raquel, la que eligió, la que dijo, oye, La vida en los bolsillos, y perfecto. Y ya ahí se quedó.
Pues sí, el título es muy chulo.
Sí, sí.
Bueno, y después de esta primera experiencia, ¿va a haber segunda novela?
Bueno, hay segunda novela ya. Tengo que decir que la empecé en octubre del año pasado. Y bueno, empecé un poquito, dije, venga, vamos a volver a retomar ahí el pulso de la escritura, que también a veces parece que si uno no, lo dejamos así un poquito, parece que nos oxidamos. Pero luego ya me metí de lleno en lo que fue la revisión, las correcciones y el trabajo previo al lanzamiento de La vida en los bolsillos, y quedó ahí un poquito ya más retrasada. Pero sí, estoy muy tímidamente, porque ahora estamos con toda la promoción y tal, pero sí que estamos con... Va a haber continuidad. Espero que sea capaz de tener esta continuidad. No de La vida en los bolsillos, que no tiene nada que ver con esta novela, pero sí en la escritura, porque ha sido una experiencia chula y creo que me apetece seguir experimentando.
Beatriz, que aquí te esperamos a las 7 de la tarde en la librería Bululú, en la calle Real. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y hablamos ahora de una asociación que lleva 6 años premiando a las personas que hacen mejor nuestro mundo. Esta tarde, a partir de las 6, en el Salón de Actos de la ONCE, lo vuelven a hacer. La asociación Proyecto Máscaras entrega esta tarde sus premios a SBOAS Prácticas Cidadás. Iago González es el presidente de la entidad. Iago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A punto estuve de decirte buenas tardes.
Bueno, también puedes, ¿eh? Lo que pasa es que yo no digo buenas tardes hasta después de comer, pero son las 2 de la tarde prácticamente, claro, entonces...
Es por la vorágine de la organización, que ya no sé exactamente en qué hora vivo.
Pues buenas tardes nos vale también. Oye, cuéntanos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de que llevéis 6 años dando estos premios?
A razón de ser que en un primer momento nos a nivel de asociación sí que dimos 6 reconocimientos a gente que estaba relacionada con entidades que en ese momento pues axudáranos moito, ¿no? No marco dunha serie de proxectos tal, pero logo unha vez que dimos este primeiro reconocimiento chegamos á conclusión de que o segundo non nos correspondía a nós, senón que polo perfil das persoas que levaran no primeiro ano, entendíamos que as mesmas coñecerían a outras moitas persoas, probablemente anónimas, que serían quen de recibilos. Así que un pouco esa foi a orixe dos premios.
Que curioso, non? Que sexan uns premios que non dan un xurado, non os dá a propia entidade, senón que os premiados do ano anterior son os que deciden quenes son os premiados precisamente deste ano, non?
Sí, que nos pareceu moi interesante, ¿no? Porque, claro, todos os anos repetimos o mesmo rollo, ¿no? Cando os entregamos. Ao final, saímos ao escenario a facer unha presentación dos premios que vai recibir unha xente que non coñecemos, ¿no? Sempre coñecemos os do ano anterior, pero nunca os do ano seguinte. E o que sí que temos claro é que alguén decidiu que merecían este reconhecemento porque hai moito traballo voluntario, de boas prácticas, ¿no? De convivencia social, que queda completamente opacado polo día a día, porque ao final pues, están sempre as siglas, ¿no? de ali onde estás colaborando, pero ao mellor esas persoas anónimas que están por debaixo das organizacións tamén merecen este reconocimiento, ¿no? Era un pouco a base da idea. Mm. Claro, aí senta absolutamente espectacular.
Pois sí. ¿Quénes reciben os galardóns este ano?
Non teño chuleta agora mesmo a man, e non lembro todos os nomes, porque o problema é que como temos 36 premiadas e premiados destes anos, sempre me armo un taco, non? Pero temos... mira, como vou meter a pata, non vou dicir ningún.
Queres que os diga eu que teño sí a chuleta adiante?
Agradecería, Chu.
Pois veña. Os premiados deste ano son Sara Álvar Pariente, polo seu activismo social e implicación no programa Boa Noite, do que presidenta, premiada por Fray Natalio Saludes, Mónica Fernández Lemos, polo seu activismo social educativo na infancia e na xuventude, premiada por Lorena Nión Lois, Manuel Olveira Paz, polo seu activismo cultural e social dende a súa labor institucional, premiado por Carlota Pérez Fernández, Rafael Lema Mouzo, pola súa intensa labor como escritor, investigador e ecoloxista, neste caso premiado por Xosé Manuel Barros, desde a Asociación Mar de Fábula, Irene Negrete Barrote, pola súa implicación no voluntariado do programa Boa Tarde, premiado por Marina Ocampo Martínez, e Lorena Boga García pola súa implicación e activismo polos dereitos humanos, premiada por Leticia Santavalla Santos. Todos eles, esta tarde a partir das 6, xa tedes todo montado.
Sí, que xa ia agora de montar todo e por eso non tiña mesmo agora mesmo a chuleta adiante. Podo comentarte que algunhas persoas que reciben premios este ano sí que as coñecimos en persona, podemos estar falando con elas, como con Sara ou con Manuel, xente absolutamente espectacular. Claro, que pasa? Que non quero dar datos concretos de ninguna delas porque sería como discriminar o resto, ¿no? Porque que todos teñan un valor intrínseco absolutamente tremendo, ¿no? Sí. O sea, tamén o propio Rafael Lema, en o momento no que revisa esa biografía, despois o que dicía José Manuel Barros, ¿no? Que lle deu o premio. Que unha especie como de persoa que está máis recoñecida en Inglaterra con unha serie de labores culturais do que está recoñecida aquí, ¿no? Mm. Que pode ser que sí, pode ser que non. É fantástico.
Pois sí. Bueno, Iago, teño que barrer para casa. Teño que anunciar tamén que nesta ocasión tedes unha presentadora de excepción que é a nosa compañera Noela Bao.
Absolutamente. Que tamén o tiña pensado dicir. Porque estamos moi contentos, ademais.
A entrada é libre, non? Quen queira pode asistir e sen ningún tipo de restriccións.
Sí, señora. O ano pasado, bueno, hai unha promo que temos posto na canle de YouTube da asociación, na que se pode ver os problemas nos que nos meteron as premiadas e premiados do ano pasado, dándose moitos abrazos cando non estaba prohibido. Eu pedindes que non o fixeran, pero bueno, valeu para unha bonita promo. Este ano poden facelo.
Contanos un pouquiño xa para rematar. Asociación Proxecto Máscaras, que é o que facedes?
Nos, digamos que traballamos no oído á cultura a partir do audiovisual como ferramenta, ¿no? a estrutura cinematográfica. O que sí que un pouco nos caracteriza, porque cando comenzamos toda esta aventura, antes incluso da asociación en 2010, pues trabajamos con xente da Espronaga, con persoas con discapacidade intelectual, pues digamos que eso un pouco o que nos marcou, ¿no? Integrar persoas que normalmente quedan afectadas de determinado tipo de actividades para que desenvolvan unha creatividade ou unha capacidade para contar o que eles queren contar. Entón, bueno, resumido é isto, logo ao final é moito máis complexo porque facer unha curta, un capítulo dunha sitcom ou un documental sempre é moito máis complexo, pero a idea de base é sempre moi sinxela, que é contar historias.
Iago González, presidente da Asociación Proxecto Máscaras, noraboa por todo o que facedes e por este tipo de iniciativas e moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
Pues estas son algunas de las citas que tenemos este jueves, pero hay más que recogemos ya en nuestra agenda.
Desde hoy al domingo no te pierdas la Feria del Vehículo de Ocasión en Expo Coruña, con más de 400 turismos y furgonetas seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas y modelos, con descuentos inigualables. La entrada es gratuita y el horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Otros vehículos que se pueden ver son los de la policía. En la explanada de la Marina está instalada una exposición sobre medios del 091, actuales e históricos. Permanecerá hasta el próximo miércoles. AFACO organiza una conferencia sobre nutrición y alimentación en la persona con demencia. Será en la Fundación Barrié. María Casares nos invita a un recorrido guiado por su casa. Visita dramatizada a la Casares Quiroga de Panaderas desde las 7 de la tarde. No hace falta inscripción previa. En la Sala Garufa hay teatro e improvisación, en este caso a las 10. La ferrolana Beatriz Couce presenta su libro La vida de los bolsillos a las 7 en la librería Bululú de la calle Real. Y un libro que critica el sistema literario es La última hora de Alfredo Conde. La presenta a las 7 en el Sporting Club Casino. Otro libro más, Os viños dos garaicos, la obra de Margarita Vázquez, que presenta a las 8:15 en la Asociación Vecinal de Lagra. Los caballitos a pedales vuelven a los jardines, lo hacen de momento en una pantalla. Se proyecta a las 8:30 en el Parco de la Música un documental sobre una de las atracciones preferidas de varias generaciones de coruñeses. Es jueves y eso significa cine en versión original. En el Foro Metropolitano a las 8 se puede elegir entre Money Boys y Verano de una familia de Tokio. Y como todos los jueves, actúa la Banda Municipal de Música. Ofrece concierto en la Plaza Fuente de San Andrés con el programa Anosa Música.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de más cosas.
Cope Coruña.
Estar informado.
Según datos de la DGT, casi la mitad de las 57 víctimas mortales que llevamos este año en Galicia en accidentes de tráfico ha sido en carreteras de nuestra provincia. La mayoría de estos accidentes mortales en vías convencionales y un tercio de las víctimas, usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motoristas. Héctor Teixeira es guardia civil.
Desgraciadamente, estamos volviendo a la vieja normalidad en la que todos los días teníamos fallecidos en carretera. Y eso es lo que no puede ser. O sea, durante muchos años se venían reduciendo las cifras de siniestralidad, pero bueno, ahora es cierto que ha aumentado la circulación, es cierto que ha aumentado las ganas de salir, de disfrutar, pero todo eso no es incompatible con cumplir las normas y respetar todas las normas de circulación que son básicas para evitar accidentes.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. A Coruña acoge desde hoy los actos del Día de la Policía. El 091 celebra en nuestra ciudad sus principales actos en España. Enseguida te damos detalle de todo ello, pero antes presta atención porque esto te interesa.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael les ofrece este espacio.
Y comenzamos hoy aquí en Cope Coruña un espacio que pretende ser un lugar en el que los pacientes con enfermedades anorrectales se sientan cómodos hablando de todo lo que les preocupa o de las dudas que tienen. Hablamos de enfermedades que merman mucho la calidad de vida de los que las sufren y que en muchas ocasiones se sufren en silencio por vergüenza contar lo que nos está pasando, retrasando así la administración de un tratamiento especializado. En este tiempo vamos a tratar de un modo sencillo aquellas preguntas más frecuentes que hacen a diario los pacientes y comentan en las consultas. Incluso vamos a hablar de aquellas que en ocasiones no se han atrevido a consultar. Vamos a dar unos mínimos conocimientos para ayudar a las personas enfermas a progresar en el autocuidado y o saber cuándo debemos acudir al médico. Y tú también puedes ayudarnos a hacer de este espacio tu espacio. En esta dirección de correo electrónico, bermudezpestonit, terminado en t@gmail.com, que luego volveremos a recordar, puedes enviarnos esas preguntas o esas dudas. En definitiva, lo que queremos desde aquí es lanzar un mensaje de que hablar es el primer paso para abordar el problema y que podemos ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Lo iremos viendo a lo largo de todas las próximas semanas. Para ello, no podíamos tener mejor colaboradora que a la doctora Isabel Bermúdez, especialista en cirugía general y aparato digestivo con formación especializada en coloproctología. Ejerce su actividad desde hace más de 30 años en el CHOAC y desde hace unos meses también en el Hospital San Rafael. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y en los últimos años se ha puesto, doctora, muy de moda la gimnasia para fortalecer el suelo pélvico. Hablamos en concreto de esos famosos ejercicios hipopresivos. Y quizás lo que más asociamos al debilitamiento del suelo pélvico, de la musculatura de esta zona, sea la incontinencia urinaria. Pero ¿cuáles otras enfermedades también se asocian al suelo pélvico?
Pues podemos hablar también de escapes involuntarios de heces, de gases, o lo contrario, dificultad para la evacuación fecal urinaria. En ocasiones también de dolor en toda la zona pélvica y de alteraciones en la función intestinal o disfunciones en la sexualidad.
¿Y por qué se debilitan estos músculos?
Existen diferentes causas por las que pueden sufrirse debilitamiento del suelo pélvico. La principal causa, ya que además es una enfermedad que aqueja a las mujeres, es el parto. Pero también puede aparecer después de cirugías de la región anal, rectal, uterina, de la vejiga, cuando tenemos trabajos o ejercicios que suponen elevar pesos importantes, o cuando para defecar hacemos esfuerzos frecuentes y prolongados en el tiempo. El envejecimiento y las enfermedades degenerativas también pueden causar alteraciones del suelo pélvico.
¿Y podemos prevenir estas alteraciones en el suelo pélvico?
Pues sí. Pues podemos prevenirlo fortaleciendo la musculatura del suelo pélvico antes y después del parto, evitando el estreñimiento y el sobrepeso. Y si practicamos, por ejemplo, un deporte de carga, pues evitar los ejercicios que supongan un aumento importante de la presión dentro del abdomen.
Hablamos ahora de prevenir, pero ¿qué pasa si ya tenemos el suelo pélvico alterado o debilitado y presentamos algún síntoma de los que ya hemos citado? ¿Qué tratamiento en este caso tenemos que seguir?
Las enfermedades causadas por alteraciones del suelo pélvico deben ser estudiadas y evaluadas de modo individualizado, ya que cada enfermedad pues necesita un tratamiento diferente, por lo que es muy importante realizar o someterse a un diagnóstico adecuado en manos de un especialista experto.
Doctora, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael conoce tu problema y cómo solucionarlo. Envíanos tus dudas o consultas a bermudezpestonit@gmail.com.
Pues vamos ya con los detalles de todos los actos con motivo del Día de la Policía que nos cuenta Noel Abao.
Desde una galería de tiro a Celta, la perrita antidroga, de los agentes que revisan el subsuelo y las alcantarillas al helicóptero que vigila desde el aire. La Policía Nacional resume la extensa labor de un cuerpo con más de 70.000 integrantes en la dársena de la Marina. Lo hace con una exposición muy especial que, como no, se inauguró con la música de la banda policial. A su lado muchos puntos de interés, vehículos actuales e históricos y con unas carpas en las que las diferentes unidades del 091 muestran su trabajo diario y parte de su material. En el stand de la unidad de intervención policial vemos arietes, cámaras con casco o varias armas. Nos fijamos en un rifle de mira telescópica y un escudo metálico con la leyenda Mineros. Nacho, que forma parte de esta unidad, nos lo explica.
Este fusil que tenemos es el que se utiliza pues, en despliegues de seguridad, tanto actos como el Rey o actos públicos donde haya mucha afluencia de gente, para ofrecer un plus de seguridad, que sería el arma larga de digamos, el tirador selecto, por así decirlo. Pues elementos que se han ido interviniendo a lo largo de los años en altercados que hemos tenido cosas que nos tiran y bueno, pues también cómo se defienden ellos, qué protecciones utilizan también en este caso los manifestantes para poder defenderse en este caso ellos atacar.
Cerca de ellos, los integrantes de la policía científica toman huellas de la gente para enseñar que cada persona tiene una marca única, al lado de un maniquí con el mono y los guantes de trabajo, porque lo primero es evitar la contaminación de la escena del crimen. ¿Se parece su labor a la de CSI? Sí y no, nos dice Iñaki.
Hay muchas cosas y técnicas que sí que se parecen y que a día de hoy sí que se utilizan. El tema es que CSI nos da muy buena publicidad por un lado, pero por otro lado nos da muy mala publicidad porque ellos en un capítulo te resuelven una cosa que lleva mucho tiempo en resolverse. No es tan fácil como ellos lo hacen. Y en CSI, por ejemplo, el que recoge las muestras es el mismo que las analiza y es el mismo que detiene al que ha cometido el hecho delictivo. Realmente al final en Comisaría General está muy especializada la gente, el que se dedica a hacer inspecciones oculares, hace inspecciones oculares, el que está en infografía forense va a hacer infografía forense y el que está en el laboratorio químico se dedica a analizar las cosas que analizan en el laboratorio químico.
En la unidad de participación ciudadana son los profes de la policía. Van a residencias de mayores, a colegios o diferentes auditorios para enseñar acciones de prevención y seguridad. Vanessa forma parte de esta unidad. ¿Qué le recomienda, por ejemplo, a los adolescentes?
Pues en ese caso es sobre todo el tema del acoso escolar, el ciberacoso, que ahora está muy de moda por las nuevas tecnologías, también sobre drogas y alcohol, riesgos de internet, que también es bastante importante porque no saben, se creen que lo saben todo y no saben usarlo realmente y no saben cuáles son las problemáticas que puede haber. Entonces sí, casi todos son consejos de prevención, que luego cuando hay que intervenir se interviene, pero la prevención es fundamental. Sí, somos labor preventiva 100%, nosotros somos los profes dentro de la policía, se podría decir.
Exposición interesante para todos los públicos, pero que seguro encanta al público infantil. Para ellos hay una carpa especial donde pueden sacar un DNI o un diploma conmemorativos. La gente podrá ver en acción parte de estos medios este sábado a las 11 con una exhibición pública en el Coliseum que tiene entrada libre. Esa noche a las 10 se celebra la carrera nocturna Ruta 091 en honor a los héroes del Lorza. Pero siguen los actos del Día de la Policía. El lunes será momento de conferencias. El martes en Palesco se celebra la gala Premios Policía Nacional y el miércoles es el día grande, acto central del Día de la Policía en toda España, desde la Plaza de María Pita, con formaciones de las unidades del Cuerpo Policial y la presencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Pues podéis consultar el programa completo de los actos con motivo del Día de la Policía en nuestra web local en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Echamos vista atrás, estamos a 22 de septiembre y en 1857 comenzaba la epidemia de cólera que mataría a 3.000 coruñeses. Sigue Mediodía Cope.